En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
En el programa del día de ayer, charlando con Silvia Bajnenko, licenciada en psicología, se había planteado el tema de las fake news, de las noticias falsas, en el caso de la columna de ayer, hablando de los efectos psíquicos que tiene vivir en un mundo con semejante catarata de información, mucha de ella falsa, cómo empezamos a tener desconfianza, miedo. Pero vamos a hablar un poquitito de los aspectos entre periodísticos, políticos, ¿por qué esta proliferación de fake news? Vamos a charlar con Adriana Amado, que es licenciada en letras, que es alguien experta en estos temas, ha escrito muchísimos libros, y le damos la bienvenida a este Coffee Break. Mi nombre es Dani Salzman y la saludo. ¿Cómo está?
¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, las fake news no son algo nuevo. Tal vez lo, entre comillas, más nuevo es la posibilidad de una viralización, de una difusión tan rápida, tan penetrante y que hace que prácticamente cualquiera pueda participar de ese círculo. No solo el que la genera, sino aquel que la reenvía prácticamente sin poder chequearla. Y entonces la pregunta es, ¿frente a qué fenómeno estamos? Porque la utilización política o económica de una fake news no es nueva, pero esto recién empieza.
Bueno, lo que es nuevo es el fenómeno de la escala. Uh-huh. Y esa escala a veces genera más temor de lo que verdaderamente es el daño que provoca. Hay varios estudios que se hicieron durante el año pasado, no en Argentina, porque lamentablemente tenemos muy pocos estudios de ese tema en Argentina, pero sí, Argentina fue incluida en estudios del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y ahí encontraron varias cosas que son interesantes para darle un marco al fenómeno. Primero, que la fake news y la desinformación existe, pero nunca es mayor que el volumen de información de calidad. Siempre es un fenómeno marginal, aún en el momento de más pico de circulación de versiones o de discurso tóxico, ¿no? Conspirativo, que fue a fin de marzo del año pasado, cuando la pandemia era una incógnita, y entonces lo incierto permite la proliferación de versiones falsas. Aún en ese momento nunca superó el 30-40%. Habitualmente es mucho menos del 2% del volumen total de información. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, habiendo mucha más información de calidad, la gente comparte con cierto placer las noticias falsas o los videos sin verificar? La contracara, y este es otro estudio que también se hizo, es que la gente la comparte, pero eso no significa que la crea. En realidad a veces la comparte buscando una confirmación, le parece una versión atractiva, pero en realidad no está muy segura. Entonces, lo que estamos viendo es que el efecto de las fake news no es que uno cree determinadas cuestiones, sino que terminan generando un estado de suspicacia generalizada. El principal problema de las fake news no es que fulano se creyó que la Tierra era plana, sino que se quedó con la duda de diciendo, hay algo que me están ocultando acá. ¿Se entiende? El fenómeno más que contribuye además a esta angustia contemporánea, a generarle una capa más de problemas a la pandemia, es que cuando hay versiones entrecruzadas, sin que necesariamente...
Ibas a contar un poco de esta dinámica. Vos hablabas antes de la suspicacia, ¿no? Finalmente lo que genera la fake news es que no creemos nada.
Exactamente, ese es el daño que hace. No es que uno crea determinada versión, sino que uno empieza a dudar de todo y además empieza a sobreinformarse. Eso genera un exceso. Entonces también en ese exceso uno no le cuesta más discriminar lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? Entonces consume todo y entonces le dedica al mismo tiempo a la lectura de una nota de calidad que a ver un video viral, aunque cuando termina de ver el video viral se da cuenta que es una tontería, pero el tiempo se lo dedicó, ¿no? Entonces, muchos de estos se han convertido además en estrategias deliberadas. Otro dato que también es súper interesante es que las principales fuentes de las fake news son fuentes oficiales. No es que son personajes ocultos que están en conspiraciones. No, son fuentes oficiales que hacen declaraciones dudosas o tergiversadas, y lo hemos estado viendo en estos días.
Sí, por otro lado, yo recién mencionaba que cuando uno antes tenía confianza en un medio o en un o en una persona, bastaba con esa confianza para suponer que lo que esa persona decía era correcto. Y ahora se ha vuelto un poco más difícil de discriminar, porque yo ya no sé si lo que me dicen que dijo tal persona realmente lo dijo. Yo me acuerdo cuando empezaban a circular frases que eran atribuidas a determinada persona, y no siempre esa persona está viva para desmentirlo, o no siempre sabe qué se está diciendo. Digo, se ha perdido incluso la confianza porque nunca termina uno de saber, y no es tarea que un oyente, un espectador, un lector estaba acostumbrado a hacer, a chequear información.
No, y además no nos correspondería. Uh-huh. El problema también es que muchos medios se hacen eco de esos, y de hecho se inventan muchos medios para difundir esa información. Sin ir más lejos, esta semana se había circulado que una de las vacunas, no importa cuál porque no vamos a contribuir a la desinformación, tenía 97% de efectividad. Y muchos medios replicaron eso, muchos medios, incluso medios públicos. Ahora, cuando uno pedía el documento científico en el que se basaba ese dato, ese documento científico no existía. Entonces, más allá de que uno pueda... uno no llega a verificar si es cierto o no es cierto. La cuestión es que eso se circuló y eso fue replicado. Y eso también tiene que ver con esta presión que tiene el periodismo de contar todo y contarlo rápido, que hace que cada vez se vea más expuesto a estas campañas de desinformación. Entonces, esto es... Hay que encararlo desde el lado de, digamos, con una comparación como con la dieta de comida, ¿no? La comida más apetitosa es la que peor daño nos hace, eso lo sabemos todos. Bueno, cuando veamos una información que es demasiado atractiva, piensen que está engordada, ¿no? Seguramente tiene mucha grasa y carbohidratos y aditivos para hacerla atractiva. Como pasa en la dieta, una dieta saludable, equilibrada, implica una disciplina de comer poco, comer cosas de buena calidad. Lo mismo pasa con la información. Hay que consumir poca información buena y no estar todo el día con la televisión prendida la radio o recibiendo mensajitos, pendiente de eso, que en el volumen puede que haya algo bueno, pero al final del día uno terminó no excitando el cerebro con cuestiones que quizás son improbables.
Ayer había escuchado a un humorista, Adriana, decir que lo mejor que tenía Twitter era que cualquiera podía abrir una cuenta, y lo peor que tenía Twitter era que cualquiera podía abrir una cuenta.
Totalmente.
Claro, y eso pasa en todas las redes. Y yo quería centrarme un segundito en Wikipedia, que es algo que todos, nos guste o no nos guste, en algún momento entramos y leemos algo, que es una enciclopedia escrita por gente en general anónima o más difícil de comprobar, y empezamos a dar por hecho que esa enciclopedia, tal como cuando nosotros éramos más jóvenes, más chicos, y comprábamos la enciclopedia, decía lo que había que decir y lo que había dentro estaba chequeado. Me parece que ya a esta altura no tenemos ni idea de quién o cuándo o cómo nos ha dicho algo que ya damos por cierto.
Sí, también es cierto que uno tiene que empezar a aprender. Wikipedia no se usa como la enciclopedia, pero sí tiene un inmenso valor. ¿En qué sentido? Wikipedia exige que cada uno de los datos se referencien con un enlace. Entonces, quizás lo más importante de Wikipedia no es lo que está escrito en la entrada, sino los enlaces están abajo.
Correcto.
Entonces, y ahí es donde uno tiene posibilidad de chequearlo sin demasiado trabajo. Entonces, los que nos dedicamos al periodismo, ¿no?, y que obviamente tenemos un juicio más inmediato del error, ya estamos acostumbrados a que si leemos el dato en Wikipedia, mejor lo chequeemos al pie. Y a la vez, también es cierto que nunca fue tan rápido detectar un error. Antes, cuando el diario lo publicaba, había que esperar que aceptara, que alguien le escribiera una carta de lectores, que la publicaran, que hicieran la corrección. Hoy nos corrigen en línea. Y en muchos casos esas correcciones son pertinentes, porque de hecho los que estamos al aire tenemos mucho más riesgo de decir un dato erróneo, de confundirnos con un dato. Y es muy saludable que haya gente atenta. Pero ahí de nuevo, lo importante es cómo construimos esa red. Si nuestra red está construida de gente que nos aprecia, que aprecia la información y que cuando nos corrige lo hace de manera educada y con ánimo constructivo, esa red se enriquece. Ahora, si nosotros lo único que estamos es abiertos a gente que nos insulta, que están para hacer daño, obviamente le vamos a estar terminando prestando mucha más atención a esa gente dañina que a la positiva. Entonces también en las redes sociales tenemos que hacer una depuración. Hay muchas redes, hay muchas cuentas de esas que dicen, ¿no?, de que unos son anónimas, pero que son graciosas, que aportan alguna cuestión de aire, ¿no?, a la noticia del día. Digo, no es que uno debería prohibir todas las cuentas anónimas. Uno lo que tiene que hacer es empezar a sopesarlas y además asumir que las redes que tenemos son nuestro reflejo. Así como cuando abrimos el YouTube nos empieza a recomendar los videos de los temas que estuvimos viendo, si esas recomendaciones no nos gustan, es que lo que estuvimos viendo no estaba tan bueno, porque el algoritmo no miente en ese sentido, nos ofrece lo que estuvimos haciendo. Entonces, también, así como en Wikipedia, vamos aprendiendo que lo importante no es lo que está escrito, sino los hipervínculos, en las redes también vamos aprendiendo que lo que vemos es lo que estuvimos haciendo los días anteriores. Y a eso significa dedicarle más tiempo a administrar que a llenarlas o a leer, ¿no?
Adriana, es un gustazo charlar contigo, algún día vamos a seguirla, pero es un tema apasionante para los que trabajamos en esto y para los que, por partes iguales o desde mucho antes, somos consumidores de noticias, las necesitamos, buscamos. Así que esto este es un tema que vamos a seguir y que nos interesa mucho. Te agradecemos mucho por tu tiempo, te agradecemos mucho por dedicarte a esto y, por supuesto, recuperaremos esta llamada en algún otro momento.
Bueno, yo los invito a estas conversaciones, yo generalmente las comparto en el canal Cátedra A de YouTube, así que esa es una forma también de seguir por ahí la conversación.
Cátedra A en YouTube. Adriana, un abrazo grande.
Gracias.
Adriana Amado es autora de una docena de libros y realmente es una experta en estos temas. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.